¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana en punto en este domingo 2 de mayo. Estamos completamente en vivo, listos para compartir con ustedes, como todos los domingos, una hora referente al fútbol hondureño. Como siempre, me acompaña la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros en este domingo, como es tradición, para discutir lo mejor del deporte catracho y todas las noticias de lo último en nuestro deporte. Hoy tenemos un gran programa. Lamentablemente tenemos que empezar con una noticia que duele mucho al fútbol hondureño, y es la muerte del profesor Chelatucles. Así que los invitamos a que participen en este programa en el que le estamos rindiendo homenaje al profesor Chelatucles, José de la Paz Herrera, a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube, en Instagram. Pueden comunicarse con nosotros y dejarnos saber sus comentarios acerca de lo que vamos a hablar del profesor Chelato y acerca, obviamente, de lo que hablemos del deporte hondureño. Los invitamos a que nos sigan como @unahoraconlah, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y vamos a estar pendientes de sus comentarios.
Así es, estamos listos para entregarles un programa bastante interesante, y como Andrea lo ha mencionado, pues nuestro primer tema a tratar, vamos a hablar de la Liga Nacional, vamos a hablar de la Liga de Campeones, pero la noticia de la semana, Andrea, fue sin duda alguna el fallecimiento del profe José de la Paz Herrera, Chelatucles, quien, pues, yo creo que es una de las figuras más relevantes en la historia de Honduras, y no solamente hablando del fútbol. No hay una persona, creo, que no conozca a Chelatucles. Si nos remontamos a 20, 30 años atrás, todos conocen la historia de Chelatucles, ¿no?
Sí, José, todos conocemos la historia de Chelatucles, todos, aún las generaciones más jóvenes que tal vez no estaban vivos todavía en el 82, conocemos de la historia de esa selección y también de la historia de Chelato con distintos equipos en la Liga Hondureña, su influencia en diferentes técnicos, en diferentes jugadores. Lo hemos visto a través de esta semana, después de que se dio la noticia del fallecimiento del profesor Chelato, las pronunciaciones de los diferentes jugadores, de los diferentes figuras del fútbol y del deporte hondureño, y no solo los de su generación, como son Primitivo Maradiaga, Jaime Villegas, Pecho de Águila, que fueron los jugadores que clasificaron por primera vez a Honduras un mundial, sino que también jugadores de la actualidad como Alberelli, Rommel Kioto, también jugadores como Oscar David Suazo, que Chelato fue una gran ejemplo de su carrera, inclusive técnico, José, como los que están dirigiendo ahora en la Liga Nacional, en el caso de Diego Martín Vázquez, que estaba muy afectado por la muerte de Chelatucles, porque cuando llegó Diego a Honduras fue una de esas figuras que lo ayudó, igual Carlos Prono, que ahora, igual que Diego, son hondureños más, ¿no? En nuestro país y en nuestra liga y en nuestro deporte, que es el fútbol, y Chelato tuvo una influencia en ambos, ¿no? En ambos, que ahora están en Honduras, Diego como técnico y Carlos Prono como, pues, comentarista deportivo. Pero te fijas la línea y la influencia que tuvo Chelatucles en todas las figuras del fútbol nacional, y no solo jugadores, como te decía, entrenadores, periodistas, etcétera, etcétera. Marcó un antes y un después del deporte hondureño. Obviamente sabemos de su relación con Salvador Nasralla. También, por ejemplo, yo crecí escuchando los comentarios de Chelato en la Corporación Televicentro, en los partidos, en Cinco Deportivos junto a Salvador Nasralla y el demás equipos de narración de Televicentro. Entonces,
creo que esa fue también otra faceta de su carrera que lo acercó muchísimo. Lo acercó muchísimo a su gente, ¿no? Porque pudieron compartir, pudieron de alguna forma establecer una relación un poquito más directa, estando en el día a día, la televisión siempre acerca. Es más, la televisión ha conseguido trabajos en el mundo del fútbol. Un comentarista normalmente después tiene algún trabajo en un equipo porque los directivos lo escuchan. No era el caso de Chelato, porque Chelato llegó a la inversa. Chelato llegó ya con un recorrido importante para brindar una opinión nada más en el fútbol profesional, en los mundiales, me acuerdo yo sobre todo. Creo que el mundial que más recuerdo a Chelato como comentarista es el mundial del 98, si no me equivoco. Ese es el mundial que más lo recuerdo a Chelato. Y a partir de ahí, pues también tuvo una era muy importante para mí con el maratón. Yo creo que Chelato fue uno de esos entrenadores que le regresó el protagonismo al maratón en la primera división. Lo había hecho anteriormente con Real España, pero esa parte yo ya no la vi. Yo todavía no estaba en este planeta cuando Chelato hizo cosas buenas con el Real España. Con el maratón sí, me parece que vivió una época muy, pero muy buena. Y muy buena no solamente para él y para el maratón, sino para el fútbol hondureño, porque recuperó Honduras uno de sus grandes, algo que quizás tenga que suceder en los próximos años si es verdad que se fue Héctor Vargas. Pero bueno, después hablaremos de eso.
Así es, obviamente José, vimos los homenajes a
No te
Chelato
estoy
Díaz.
escuchando, Andrea. No sé si tenemos algún problema ahí con el audio, pero ya lo vamos a recuperar.
Vimos
Sí.
los homenajes a Chelato Clés y la decisión de llevarlo al Estadio Nacional para su velatoria, un momento, José, donde se llegaron a despedir figuras como Salvador Narrala, como Diego Vázquez, como Primitivo Maradiaga, como muchas de esas figuras del fútbol hondureño, Gilberto Yerwood también, que fue uno de sus pupilos, que mira, te voy a decir una cosa, hablábamos Chelato, es de esas figuras que inmiscuyó en la política, fue diputado, pero aún así Chelato nunca, por decirte, traicionó al pueblo, traicionó a Honduras. Su hermana es otra de las diputadas más queridas en Honduras y en el Congreso, y esa es la diferencia que también marcó Chelato, que no burló el amor que tenía del pueblo metiéndose a la política y haciendo como hacen otros, que ni vale la pena mencionar sus nombres. Y Chelato aún así mantuvo ese cariño de la gente hasta su último momento. Y se decidió, José, junto a la familia, abrir el Estadio Nacional para que pudiera Chelato ser velado ahí. Llegaron muchas figuras del fútbol hondureño, como te decía, muchas personas también, todos los que querían verlo. Y al día siguiente se procedió a su santa sepultura. Hay que decir que mucha gente, José, después de este adiós de Chelato, lo ha recordado, ha vuelto a revivir sus logros, como decías vos, con el maratón, con el Olimpia, con la selección nacional. Y José, la gente pide un homenaje más que solo la vela en el Estadio Nacional. La gente pide que el Estadio Nacional pase a llamarse Estadio José de la Paz Herrera o Estadio Chelato Uclés, porque sería una de las formas, mejores formas de poder homenajear al personaje más importante del fútbol hondureño. Como te digo, hablamos de esos nombres de Honduras del 82 que después pasaron a jugar en España, como Gilberto, como el Macho Figueroa. Todos esos jugadores fueron influenciados por Chelato Clés. Después, aún los de la siguiente generación, como el Balín Bennett, como Carlos Pavón, después David Suazo y todos esos jugadores, como Rambo, todos esos jugadores tienen historias con Chelato Clés, historias que marcaron el fútbol, inclusive, como te decía antes, Alberelli, Romel Kioto, que compartieron con Chelato Clés, aunque ya no estaba de director técnico, pero siempre estaba muy inmiscuido, era muy importante para los entrenadores y para los demás jugadores tenerlo presente.
Sí,
Entonces,
fue muy importante para Chelato, era muy importante para Chelato, según declaraciones de sus propios hijos, que tuviera una última visita al Estadio Nacional antes de que lo fuesen a enterrar, que pudiera pasar algunos minutos más en el Estadio Nacional. Y bueno, qué bueno que así se dio, qué bueno que así se dio, porque normalmente este tipo de situaciones de último momento pueden tener alguna complicación, alguien que no da un permiso, alguna razón X por la que no se pueda realizar una actividad como esta, pero afortunadamente esta vez las autoridades de CONAPID actuaron muy bien, abrieron las puertas, la gente pudo ir y se vivió un momento muy agradable y sobre todo, lo más importante, se cumplió el deseo de Chelato, que además lo terminaron enterrando con el traje que utilizó en España 82. Así que se lo lleva, porque yo creo que hay muchas cosas que Chelato le pudo haber dejado a Honduras, como para armar un pequeño museo, mucha historia. La figura de Chelato Clés nos deja eso, muchos buenos recuerdos y mucha historia, ¿no?
Completamente de acuerdo, muchas veces lo vimos siendo entrevistado en su casa, toda la memorabilia que tenía, todos los videos, todos los artefactos de recuerdo, y como expresaron sus hijos, él había pedido que sí lo enterraran con el traje que usó en España 82, y eso es histórico. José, se fue el primer mundial de Honduras, Honduras hizo un papel pues agradable, el mejor papel que ha hecho en los mundiales, y eso fue histórico para el fútbol hondureño, lo marcó a él, así como marcó a un montón de jugadores que estuvieron ahí, ya lo hemos discutido. Entonces es importante que se le rinda ese tributo. Ahora, especialmente en el fútbol de Honduras, debería de estudiarse esa idea de hacer un museo, de hacer tal vez su hogar, su casa donde vivió toda su vida, algún museo que está cerca del Estadio Nacional. Por cierto, es su estadio más querido. Mucha gente, José, entró en la polémica de que si el Estadio Nacional debería llamarse Chelato Clés o si el Estadio Olímpico, que es la casa de la selección. Yo en lo personal considero que debería ser el Estadio Nacional, porque fue el estadio que era la casa de la selección cuando él estaba, y hasta hace algunos años. Después se convirtió el Estadio Olímpico en la casa de la selección, pero cuando estaba Chelato fue el Estadio Nacional donde vivió sus mejores momentos. Entonces sí, me parece que ese sería el mejor tributo que le podría dar el fútbol hondureño a Chelato Clés, porque ahí fue donde se vivió su mejor momento. Claro, el Estadio Nacional, las condiciones de este momento son completamente deplorables, y me gustaría que se hiciera la mejora que se prometió, ¿no? Y que con esa mejora viniera un cambio de nombre también, que es bastante necesario, porque el estadio se llama Estadio Nacional y tiene el nombre de uno de los peores dictadores en la historia de Centroamérica. Así que sería bonito ver ese cambio y en realidad rendirle un tributo a alguien que de verdad dejó todo por el fútbol hondureño, ¿no?
Sí, yo no me queda la menor duda de que Honduras tiene que cambiarle el nombre al estadio o rendirle un homenaje, ¿qué te digo?, un poco más real, ¿no? Porque se le han rendido muchos homenajes en estas últimas horas al profe Chelato, pero no quiero seguir con el miedo de que se vaya a olvidar, y para eso nombrar uno de los estadios sería lo ideal. Vimos cómo en Nápoles, cuando falleció Diego Armando Maradona, que la relevancia que tiene a nivel nacional Chelato Clés es comparable con la relevancia que tiene Maradona, que tuvo Maradona en Argentina, ¿no? Por lo que significan para el deporte y por lo que significan para la cultura popular. Si en Nápoles se pudo hacer por Diego Armando Maradona, creo que en Honduras no debería pasar mucho tiempo.
En días se hizo con Diego Armando Maradona, así que yo estoy de acuerdo contigo. Debería de hacerse lo mismo prontamente con Chelato Clés y el Estadio Nacional, ¿no? Porque es la más grande figura del fútbol hondureño, y esa es la manera de tal vez honrarlo. Esa es la manera. Lamentablemente en Honduras, vos sabes cómo es la cosa, y lamentablemente el partido de gobierno es el mismo partido del dictador del nombre del Estadio Nacional, así que dudo que lo quieran cambiar. Ojalá que alguien
Pero eso no necesario, eso tiene que ser también un tema de tratar de honrar la memoria del profe Chelato Clés. Yo creo que todos, independientemente del partido político, quieren honrar la memoria de Chelato Clés, ¿no?
Así es, eso es lo que yo esperaría, pero bueno, ya se han tardado, porque Maradona murió al día siguiente. Las autoridades de Nápoles estaban ya con la moción para cambiarle el nombre al estadio, bueno, y lo hicieron, ¿no? Entonces en Honduras...
Las cosas en Honduras toman un poquito más de tiempo. Entonces, toman un poquito más de tiempo, pero ojalá que se pueda hacer. Hay que ser positivo de que se pueda hacer, porque sí sería un homenaje muy, muy bonito. Es cierto que hay un debate de que cuál sería el estadio Olímpico o el estadio nacional. No, yo creo que el estadio nacional, pero también entiendo a los que sugieren que se le cambie el nombre al estadio olímpico debido a que es la casa de la hacha y es donde juega Honduras sus partidos como local. Entonces, por esa razón, pues yo estaría de acuerdo con ese argumento, pero me parece que al final el Estadio Nacional es el que merece llevar ese nombre. Ojalá que el Estadio Nacional tenga larga vida, si es que le llegan a cambiar el nombre. Porque así como está el Nacional ahora, está en unas condiciones muy malas y sería bueno que al momento de que decidan cambiarle el nombre también puedan decidir un plan claro y real para mejorar la instalación que tanta historia nos ha dado. Fíjate que ahora que vemos lo que ha sucedido con Chelato, nos vamos a repasar la historia y nos damos cuenta que el Estadio Nacional también fue la casa de la selección por mucho tiempo. Es una instalación muy importante.
Claro.
Así que hay que cuidarla y debe ser un compromiso de las autoridades. Seguramente también un deseo que tuvo Chelato de ver nuestras instalaciones por lo menos aceptable, ¿no? Que no sean una vergüenza como lo han sido y como lo siguen siendo, especialmente el Estadio Nacional en estos últimos días. Quería comentarte algo, Andrea, también sobre el legado que deja Chelato Clés en términos de directores técnicos, porque yo te podría argumentar de que más allá de Chelato Clés, el otro técnico hondureño que a mi gusto es tal vez en alguna medida comparable, es Primitivo Maradiaga. Y Primitivo Maradiaga debió aprender muchísimo de Chelato Clés. Recuerdo también que hubo una época en la que Chelato Clés y Primitivo Maradiaga se enfrentaban en semifinales, en finales de los torneos de la Liga Nacional. Y había aquella rivalidad del maestro con el alumno. Y al final, pues yo creo que si hablamos de legado, tenemos que hablar de lo que ya ha hecho Primitivo Maradiaga y la cuota que merece Chelato Clés por haber ayudado, formado a uno de los entrenadores más exitosos. O sea, que no solamente él se convirtió en uno de los top, sino que ayudó a que técnicos como Primitivo Maradiaga también se acercaran a ese nivel. O sea, un legado tremendo para Chelato Clés.
Sí, totalmente. Como te digo, es una influencia para esos mismos sus dirigidos de España 82, y también para las últimas generaciones, como decís vos, hablabas de Primi Maradiaga, que fue su pupilo en el 82, pero también de los técnicos de la actualidad en la Liga Nacional, los técnicos hondureños, y también técnicos como Diego Vázquez, que yo también considero hondureño. Yo no sé en Honduras por qué siguen diciendo que es argentino, si Diego lleva más de 20 años viviendo en Honduras. Y hasta
bueno, es argentino también. Pero,
sí, no, pero, o sea, es un argentino hondureño, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, no, de acuerdo.
Diego llegó, por ejemplo, fue uno de los entrenadores de la actualidad que llegó a la velatoria de Chelato y dijo, desde que Chelato me dirigió, yo estuve en Maratón, formamos una amistad, hablábamos, conocí a sus hijos, su familia, hablábamos de fútbol. Cuando yo tomé el trabajo de Motagua, era una de las personas que llamaba para pedir el ejemplo. Lo mismo dijeron muchos entrenadores que han tenido historias en la Liga Nacional, José, no solo los hondureños, sino que el mismo Fabián Coito, que tiene tan poco tiempo de estar en Honduras, también sabe la magnitud de lo que logró Chelato Clés, ¿no? Entonces, me parece que es algo importante, y especialmente esos técnicos que estuvieron con la selección, como el profesor Reinaldo Rueda, el mismo Miguel Falero, que estuvo con Luis Fernando Suárez, también mostraron sus muestras de pesar y cariño con Chelato Clés y su familia, porque llegaron a Honduras y se dieron cuenta de la figura que era el profesor con el fútbol del país, ¿no? Entonces, todos esos personajes, no solo adentro de Honduras, sino que el profesor Rueda, el profesor Luis Fernando Suárez, e inclusive, como te digo, Falero, que está ahora en Honduras otra vez, toman en cuenta a Chelato Clés, ¿no? Y obviamente el mejor jugador de la historia en Honduras, Oscar David Suazo, que también posteó sus mensajes en las redes sociales y estuvo también recordando al profesor en varios medios de comunicación en Honduras.
Sí, bueno, también había polémica. También había polémica. Chelato también nos dio fútbol, pero también nos dio entretenimiento, porque el periodismo hondureño disfrutaba de ir a consultarle al profesor Chelato cómo miraba la selección. Y Chelato era muy sincero, era muy sincero. Si miraba algo que no le gustaba, lo decía. Podía estar de acuerdo o no, podía conocer las interioridades o no de la selección en ese momento, pero las decía. Sucedió en el proceso de Reinaldo Rueda, en el proceso de Luis Fernando Suárez. Y ahora que mencionabas a Rueda, también recuerdo mucho que cuando Rueda llegó a Honduras, Rueda se reunió con aquellos técnicos que eran referentes del fútbol hondureño, entre ellos Chelato Clesi y Primitivo Maradiaga. O sea que, no, mira, yo te digo una cosa, a Chelato Clesi hay que seguirlo mimando, porque es una gran figura, sobre todo en Honduras, a donde carecemos de gente relevante a nivel nacional, que sea por cosas buenas normalmente, y especialmente en estos últimos años, la cultura popular hondureña está polarizada por políticos corruptos. Son tan malas y tan graves las cosas que hacen que solamente de ellos se habla, ¿no? Y en el caso de Chelato Clesi ha hecho tantas cosas buenas que ojalá que podamos seguir hablando de él, que podamos seguirlo recordando y que podamos seguir aprendiendo de todo lo bueno que hizo Chelato Clesi, porque para llegar al nivel al que llegó Chelato Clesi hay que tener mucha disciplina, hay que ser entregado y hay que entender que muchas veces hay que hacer sacrificios para lograr los objetivos. Así que Chelato para mí ha sido uno de los grandes ejemplos que deja en Honduras para futuras generaciones también, espero, ¿no?
No, completamente de acuerdo. Inclusive cuando se hizo cargo de la selección nacional, después de aquella selección de Primitivo Maradiaga, que no clasificó al Mundial, y después de que pasó el desastre, José también hizo debutar a muchos jugadores que después se convirtieron en figuras para Reinaldo Rueda, ¿no? Entonces, creo que Chelato Clesi ha marcado un tiempo en el fútbol hondureño, y no solo desde que dirigió en el 82 y antes, sino que después, inclusive para este tiempo, aconsejando a jugadores, aconsejando a técnicos que actualmente están en la Liga Nacional, a jugadores que salieron al extranjero, y mentes del fútbol, que es lo importante en Honduras, porque Chelato era una persona que no, por ejemplo, cuando era comentarista, que como le decía vos, se sentaba y decía lo que miraba en análisis de fútbol, no por polémica, no porque es de un equipo, no porque es de otro equipo, sino que decía la verdad futbolísticamente. Entonces, por eso agradaba y agradaba verlo. Después, obviamente, del decaimiento de su salud, ya no podía hacerlo tan seguido, pero siempre era bueno escuchar a Chelato Clesi. Y ojalá que en Honduras aprendamos a cómo darle honra a un personaje como este, porque, como decís vos, tenemos muy pocos en la historia, especialmente en lo deportivo, y cuando se lo merecen, como se lo merece Chelato, me gustaría ver una pronta actuación de parte de las autoridades. Es lamentable que todavía no se haya pronunciado absolutamente ninguno de ellos. Así que ojalá que sí, ojalá que la CONAPID, por ejemplo, que es el quien maneja y tiene al Estadio Nacional bajo su mando, pudiera pronunciarse de una forma.
Sí, por lo menos que puedan explicar el proceso, ¿no? ¿Cómo debe ser? Quizás esto tiene que pasar hasta por el Congreso Nacional, qué sé yo. ¿Cómo se cambia el nombre del Estadio Nacional de Tegucigalpa? Sería bueno que alguien lo explicara, que CONAPID lo explicara, para ver si es real la posibilidad de cambiar el nombre. De pronto también está bloqueado y no se puede cambiar el nombre del Estadio Nacional. ¿Quién sabe? Pero bueno, queríamos hablar de Chelato Clesi en esta mañana de domingo, queríamos recordar un poquito su historia y contarles un poquito lo que pasó durante la semana para aquellos que no han estado muy al pendiente. Por ahora es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso hablamos sobre la liguilla del torneo clausura que inició ayer por la noche. Tenemos los resultados y el calendario de juegos. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Bueno, ahí estaba entonces nuestra pausa comercial. Regresamos cuando son las 10 de la mañana con 26 minutos en este domingo 2 de mayo. Queremos recordarles que nuestro programa está disponible en Spotify. También en todas las plataformas a donde usted descargue su podcast, ahí estamos. Así que si usted recién nos sintoniza o si ha estado con nosotros durante la primera media hora del programa y tiene que salir, pues en solamente unos minutos al finalizar este programa puede encontrar el show completo, así que, y también ediciones anteriores. Queremos también recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba una hora con la H, en Twitter, estamos en Instagram también, en Facebook y en YouTube. Mándenos sus comentarios que con mucho gusto le vamos a saludar en esta mañana de domingo, que ha sido muy calurosa aquí en el sur de la Florida. Bueno, Andrea, inició la liguilla, ¿no? Inició la liguilla. Y hay una alta expectativa porque Real España llega a la liguilla y para muchos no debería estar ahí jugando esa final de grupos, porque hay tanta diferencia entre lo que sucede en el grupo del centro y lo que sucede en el grupo del norte en cuanto a los puntos, que ha sido un tema de conversación, pero que ahora los supuestos mejores del torneo deben confirmarlo en la cancha, ¿no? Esas son las reglas del juego y todos las conocen desde la primera jornada.
Así es, José. Los equipos empezaron la liguilla entre Honduras Progreso y los Lobos, que hicieron más puntos que Real España y se quedaron fuera de la final. Real España clasificó a la final de grupos con menos puntos que el tercer lugar de el grupo del centro, ¿no? Cosas que pasan en el fútbol hondureño. Y por cierto,
pero Andrea, con ese partido, mira,
empecemos con ese partido.
No, pero mira, es que me parece injusto las críticas al formato. Te voy a decir por qué me parece injusto las críticas
claro
al formato.
Claro que es injusto. Es como que digas que el formato de la MLS es justo.
Sí, no, es muy injusto el formato. Yo no estoy diciendo que no es injusto, pero son las cartas que nos ha dejado la pandemia. Son las cartas que nos ha dejado la pandemia. La pandemia no ha pasado. La pandemia no ha terminado. Entonces, si para evitar que los equipos viajen de más, hay que jugar en una fase de grupos, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es más importante que los jugadores tengan que enfrentar al mismo equipo varias veces y que tengan que ver esas diferencias tan grandes en puntos entre uno y otro. Eso no es tan importante comparado a la salud de los jugadores y su familia.
Completamente de acuerdo, pero el formato se puede mejorar porque clasifica así el primer lugar, pero tal vez se podría mejorar durante este tiempo de pandemia. Ya se jugó una vez y se pudo haber mejorado para este segundo.
No,
ojalá
porque
se mejore para el tercer torneo que se jugará con este formato de pandemia.
No,
pero van a ser dos torneos más prácticamente, porque
este
la pandemia no se va a acabar en Honduras.
Sí,
entonces,
pero este es el
otro
año.
El torneo apertura y el clausura van a tener que ser igual. Se tiene
apertura,
que mejorar.
Apertura y clausura son un año. Un año. No se puede jugar un formato de la apertura, otro formato de clausura. Ese también sería un relajo y también sería un error. Además, ¿cómo definís el descenso con dos torneos con formatos distintos? sea, si se van a hacer cambios, tienen que hacerse a partir del próximo torneo, que es el Apertura, y tienen que irlos pensando ya. Todos aquellos dirigentes que están molestos con este formato, periodistas que están molestos con estos formatos, tienen sus plataformas para exponer sus opciones. ¿Qué es lo que proponen para el próximo torneo para limitar los viajes? Para asegurar, bueno, no asegurar no se puede, pero para limitar también la exposición al virus. Esas son cosas que tienen que resolverse antes, claro, antes de criticar un formato.
Claro, son cosas que tienen que resolverse. El formato necesita estar dividido en grupos, sí, pero, José, tampoco es que los grupos son perfectos, porque te recuerdo que Real Sociedad está en el grupo del centro y Real Sociedad está en el norte, ¿no? Así que sí, son cosas que tampoco el formato es perfecto para que lo vengas a defender acá.
Pero necesitan la geografía hondureña,
la forma de clasificar. Necesitan hacer algo distinto, tal vez no hacer finales de grupos, hacer solo una liguilla. Esto es una tontería, la verdad, que Lobos tenga más puntos que Real España y Real España esté disputando la final y tenga la posibilidad de ser campeonista.
Pero si quitas la final de grupos, nada de eso cambia. O sea, si vos quitas la final de grupos, de lo cual yo estoy de acuerdo, podés quitar la final de grupos, pero igual puede quedar la tabla de posiciones en la fase de grupos como está hoy. Te recuerdo que la final de grupos es después de la fase de grupos, de la temporada regular.
Si quitas la final de grupos y todos, entre todos, juegan la liguilla, es más equitativo hacer eso que
sí, pero eso
tener
no
a
quita
los Lobos
puntos,
que hicieron más puntos que Real España jugando el repechaje y Real España jugando la finalísima.
Bueno, es que le hemos dicho repechaje, pero no es un repechaje.
Lo mismo. En la liguilla todos van a viajar. Pueden quedarse en el torneo las 14 jornadas jugando en regiones y después los 6 mejores clasifican una liguilla y ya.
No, de acuerdo que al final todos tienen que viajar, pero no es lo mismo.
Entonces,
viajar
el hacer el
una
formato
o dos
un poco
veces
más equitativo, porque los Lobos son los que pierden acá. Lobos, Motagua pierden acá. Motagua hizo el doble de puntos que Real España. Lobos hizo más puntos que Real España y tiene que jugar un repechaje.
Entonces deberíamos jugar a que el campeón sea el que más puntos haga. Después de que esto pase, si tanto dolor hay porque Motagua y Lobos hacen más puntos, entonces cuando pase la pandemia volvamos al formato de que dos vueltas todo el año y el que más puntos hace queda campeón.
Podés jugar
a nadie
liguilla,
le gustaría
no
eso.
No hay problema con jugar liguilla. Ahorita no había problema con jugar liguilla en vez de la final de grupo, José.
Pero también
así
ha pasado.
Así lo haces más equitativo, haces los viajes más cortos con 14 jornadas jugándose en dos grupos y tenés más control, pero al problema es el formato del final del torneo.
No me digas eso. Porque vos misma acabas de criticar aquí la fase de grupos, no el final del torneo.
No,
cuando
te
vos
critico
me decís
el lugar que ocupa el Real España, porque si el Real España hubiera quedado en primer lugar en la fase de grupos, pero tiene que ir a competir a la liguilla, hubiera tenido solo la ventaja de haber quedado en primer lugar, pero hubiera competido en la cancha contra los demás equipos que hicieron los puntos, ¿me entendés? Entonces, bueno, el problema es el formato de la final de grupos, que te da la posibilidad a un equipo que no hizo tantos puntos como el tercer lugar del otro grupo de llegar a la final. O sea, eso es un formato como el de la MLS, que no tiene sentido. Entonces, eso para mí lo tiene que cambiar la Liga Nacional porque lo hace el fútbol menos atractivo. Porque supuestamente te lo ganas en la cancha.
Vos estás pidiendo indirectamente
cancha,
el formato de la MLS.
O jugándotelo en la cancha tenés que clasificar. Y los Lobos hicieron más puntos. Pero bueno, hablando de los Lobos, José, otro de los pupilos de Chelatucles y de esa selección del 82 es Salomón Nazar, que ha logrado clasificar a los Lobos a otra liguilla más. No han descendido desde que lograron llegar a la primera división. Se han mantenido y han clasificado a liguillas, a diferencia de varios otros equipos que han estado peleando el descenso. Los Lobos derrotaron ayer a los Honduras Progreso 3-2 y los goles de los Lobos los anotaron Michael Osorio, Samuel Zúñiga y César Guillén. Por parte de Honduras Progreso los acercaron en el marcador Rafael Agámez y Matías Rotondi con un verdadero golazo.
Sí, ayer fue una jornada de goles en Tegucigalpa. Estuve viendo algunas declaraciones al final del profesor Néstor Araujo que reclamó racismo. y de un por parte de un jugador de UPN al de Honduras Progreso. Esas son acusaciones delicadas, y son acusaciones que deben ser investigadas por las autoridades de la Liga Nacional. Ya hemos visto cómo en el pasado también Justin Arboleda hizo este tipo de reclamos y yo creo que no vimos mayor investigación. Así que esto es importante porque muchas veces se habla de erradicar racismo por medio de mantas, pero ya a la hora de tomar acción, cuando suceden cosas dentro del terreno de juego, pues no sucede absolutamente nada. Pero más allá de eso, obviamente un buen resultado para UPN, pero esta es una de esas series producto, diría yo, de las quejas que hay del formato, del calendario, ¿no? Porque UPN y Honduras Progreso no han sido los equipos más regulares. Es muy difícil, Andrea, venderle a la gente este partido como un partido atractivo de liguilla. O sea, hay que ser realista, ¿no? Porque Honduras Progreso sí mejoró con respecto a lo que vimos en el torneo de apertura. Es un mejor equipo con Néstor Araujo, pero no sé si presentó los argumentos como para convertirse en un equipo referente de liguilla, por decirlo de esa forma, o UPN. Yo creo que Honduras sigue padeciendo la pandemia, sigue padeciendo ese tiempo sin fútbol, sigue padeciendo que los equipos todavía no pueden reforzarse como lo hubiesen hecho normal, en un año normal. No sé cuánto tiempo va a durar eso. Sin embargo, ayer pues 5 goles se puede maquillar un torneo y una actuación de varios meses que para mí, estos dos equipos no son dos equipos de liguilla. Pero uno tendrá que pasar. Uno tendrá que pasar y tendrá la oportunidad de aspirar al título.
Quiero que me digas entonces qué pensás de Real España, que no es equipo de liguilla, sino que equipo de la final.
No, pero Real España.
Quiero escuchar tu opinión de Real España, ¿no? Porque si hablas de Lobos, Lobos hizo más puntos que Real España, ¿no? Entonces, no, quiero tu opinión de Real España, si es un equipo que merece estar en la final por lo que ha demostrado en la cancha.
Para mí Real España es un equipo que da más espectáculo que Lobos. No sé, puede ser una opinión muy propia, ¿no? ¿No? A vos te gusta lo que hace el profesor Salomón Nazar. Yo lo he dicho 1000 veces en este programa. Me parece que Lobos no pasa de ser un equipo de media tabla que celebra clasificaciones a la liguilla. Ya es un equipo al que hay que pedirle más. Hay que pedirle más, así como le pedimos, por ejemplo, a Real España, que queda primero de grupo y que no puede hacer absolutamente nada más con los resultados de los otros equipos y cuántos puntos suman los demás. Se tiene que preocupar por lo que suman ellos, les ajusta para ser primeros. Para mí, te repito, esa final de grupo debería ser eliminada, deberían ir a la liguilla de un solo y competir, olvidarse de ese campeonísimo, asegurar siempre una gran final. Y bueno, Real España para mí ha sido un proceso además, porque este es el primer torneo del Potro.
Real España juega horrible. Ayer empató 0-0 en la final de ida que se jugó en el Estadio Olímpico Metropolitano con el Olímpico. Empató 0-0. Los dos equipos tuvieron posibilidades, pero en realidad fue un partido de trámite. Y el resultado lo dice, 0-0. Ninguno intentó hacer algo más de la cuenta para quedarse con el triunfo en este partido. Y aunque tuvieron oportunidades, no fue un espectáculo. Creo que te demuestra que es un partido de más.
Pero si ese es un partido de más, entonces Honduras Progreso UPN no debe estar muy lejos. ¿O a vos te pareció Honduras Progreso UPN un partido espectáculo de liguilla?
No, pero me pareció mejor que el Real España Olimpia, definitivamente.
Hubieron algunas posibilidades para el Real España.
Los goles hay goles bonitos en el partido de UPN con Honduras Progreso. Se dio garra, se dio juego en el partido de Olimpia. En Real España tuvieron unas cuantas oportunidades, pero no hubo buen fútbol. Es un partido de más, José.
Bueno, no, está bien, no hay ningún problema. Yo creo que el partido hubiese cambiado, tal vez en intensidad, si Real España hubiese anotado un gol. Tuvieron algunas oportunidades, especialmente en el segundo tiempo temprano, una pelota queda en el travesaño. Esos ingredientes quizás fueron los que le hicieron falta para que realmente se viera como un clásico, porque esto termina siendo un clásico del fútbol hondureño, el clásico moderno, creo que es este, entre Real España y Olimpia. Pero sí estoy de acuerdo que no se vio como un clásico tampoco el partido. Son partidos de dientes apretados. Yo creo que está muy marcada la ventaja ya también para Olimpia en el partido de vuelta. A Real España le cuesta muchísimo ganar en Tegucigalpa. Creo que sí gana más que Maratón, pero no estoy muy seguro de que le vaya a ajustar para eliminar a este Olimpia de Pedro Troglio, que ahora apunta al campeonísimo nuevamente, porque el paso por la liguilla, no sé, yo no lo veo muy complicado para Olimpia.
El Potro Gutiérrez dijo que el Real España iba a llegar a competir al Estadio Nacional, ¿no?
Sí,
que iba a llegar a competir, así que esperemos que se pueda dar ese espectáculo en el partido de vuelta, que ya vamos a hablar de eso, de esas previas. José, ¿te parece si vamos a leer unos comentarios antes de irnos a la pausa y contarles cuál es el resto del calendario de la liguilla que se juega? Continúa jugando el día de hoy, ¿no?
Dale, perfecto, adelante.
Bueno, nos llegan comentarios en nuestras redes sociales, José. Kevin Bonilla pregunta, ¿qué pasa si el Real España o Olimpia gana, quedan como campeonísimos? No entiendo este nuevo formato. Ok, Kevin, ¿qué pasa? El Real España y el Olimpia se ganaron esa posibilidad por ser primeros de grupo de jugar la final de los grupos. Entonces, cualquiera que gane ahí está clasificado ya la finalista, como le llaman en el mismo formato. Los dos equipos pasan a jugar a los ganadores de Motagua Vida y al ganador de UPN Honduras Progreso por una semifinal en la liguilla. Dependiendo de quién quede ganador de esas semifinales, se juega la final de la liguilla. Si en la final de la liguilla el Real España o el Olimpia ganan, no hay necesidad de disputar una finalísima y el Olimpia o el España se coronarían campeones.
El ganador, para resumirlo, el ganador de la final de grupos, perdón, sí, de la final de grupos, si coincide ese equipo convirtiéndose en campeón de la liguilla, termina el torneo. Ahí termina el torneo. Si no es como sucedió en el torneo pasado, que Maratón ganó la final de grupos, Olimpia ganó la liguilla, se tienen que enfrentar. O sea que lo más confuso quizás de este torneo, de este formato, es que Olimpia y Real España podrían jugar 4 partidos en cuestión de semanas nada más para definir al campeón del fútbol hondureño. Ahí es a donde me parece a mí que el formato complica bastante y se pone aburrido, ¿no? Porque imagínate que en el torneo pasado, no sé si ustedes lo recuerdan, seguro vos lo recordás, Andrea, Maratón y Olimpia se enfrentaron al final de la fase de las vueltas regulares, 2 veces más en la final de grupos y 2 veces más en la gran final. Oíme, demasiados partidos. Fue un abuso entre los mismos equipos. Parece béisbol esto ya. Entonces,
lo mismo puede pasar ahora.
Lo mismo puede pasar.
Porque depende de los resultados en las semifinales de liguilla. Por eso te digo, es un formato complicado. Seguimos con los saludos, dice David Salguero. Saludos, Andrés y José. Los vemos y escuchamos con atención desde Tegucigalpa. Saludos a Tegucigalpa. También saludos a Philip Clark desde Houston, a Lindsay García, que nos escucha desde Gran Canarias en España, y Edwin García, que nos manda saludos. Saludos, Edwin. Hasta aquí de cerca, en la ciudad de Miami, a ver cuándo nos volvemos a ver con nuestros amigos de Lemon City Live. Así que, José, bueno, ese es el formato del campeonato. Lamentablemente mucha gente lo haya muy complicado, y es cierto, te digo, esta final de grupos es un partido de más. Hubieran jugado solo liguilla y ahí hubiera salido una gran final y el que la ganara era campeón. Pero bueno, tendrá la posibilidad de jugar 2 veces. El Real España o el Olimpia, dependiendo quién pierde este partido de vuelta, por llegar a la finalísima, que se juega entre el que gane ese partido y el que gane la liguilla.
Hoy hay jornada, ¿no? Hoy tenemos partidos. Hoy
hay un partido, José.
Hoy juega Motagua.
El Vida recibe al Motagua y es un partido complicado. El Vida se cambió de técnico, problemas con salarios, típico del fútbol hondureño, pero ha logrado llegar hasta esta etapa y se enfrentará al Motagua, que fue el segundo mejor equipo de todo el torneo.
Así es, bueno, vamos a ver, obviamente Motagua es favorito en esa serie, pero bueno, puede sorprender el Vida, y si va a sorprender, tiene que hacerlo en este partido, ¿no? Ya después en Tegucigalpa es muy complicado para los equipos de fuera de la capital. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Será importante ver por lo menos estos primeros 45 minutos para ver cómo va tanteando el Vida, si no quiere solamente sobrevivir la serie, porque además van a jugar en poco más de 48 horas el partido de vuelta, lo cual pues también le resta muchísimo al torneo, porque los equipos ni siquiera se preocupan por recuperarse.
Exacto, te cuento cuáles son los horarios para los partidos de vuelta, José. El martes vuelve a jugar Motagua contra el Vida a las 7 de la noche, menos de 48 horas entre los dos partidos. Honduras Progreso vuelve a jugar con los Lobos, los recibe en la ciudad del Progreso Lloro a las 7 de la noche el miércoles. Y ese mismo miércoles, también a las 7 de la noche, Olimpia contra el Real España. Es que, ¿cuándo aprenderemos en Honduras a hacer un calendario para que la gente pueda ver todos los partidos y no se pierda absolutamente todo lo que ha logrado?
Vamos a hacer una pausa, volvemos con el cierre del programa Honduras-México, partido amistoso, ya volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Diez de la mañana con 47 minutos, regresamos completamente en vivo en Una Hora con la H, nuestro último segmento del programa para esta mañana. Andrea, corresponde a ese partido que fue anunciado durante esta semana, justamente el día del fallecimiento del profesor Chelatocles, fue anunciado el partido amistoso entre Honduras y México, un partido que refleja la actualidad de la pandemia, ¿no? Porque todos los equipos, todas las selecciones tienen los calendarios saturados y entonces México tiene que apuntar a enfrentar a Honduras, una selección que puede enfrentar en el Final Four de la Liga de Naciones. O sea que se va a repetir un escenario parecido al de la Liga Nacional, ¿no? Honduras-México siete sí. veces este año.
Completamente de acuerdo, pero los que hablábamos, las selecciones de CONCACAF buscan rivales, es imposible porque está la Eurocopa, en África tiene su propia competencia también. En Asia no van a viajar hasta el peor continente en los casos de coronavirus, entonces era complicado. La única opción es jugar todos entre todos y Honduras juega contra Estados Unidos la semifinal de la Liga de Naciones en Denver y días después, puede clasificar a esa final de la Liga de Naciones y después enfrentarse a México en un partido amistoso en Texas. En Atlanta. En el Mercedes-Benz Stadium. Así que bueno, para los aficionados que están aquí en los Estados Unidos tendrán doble posibilidad, tal vez triple. No, sí tendrán triple porque se juega un tercer lugar por la Liga de Naciones. Así Correcto. Que aunque Honduras y México pierdan ante Estados Unidos y Costa Rica, se pueden enfrentar por ese tercer lugar y tres días después enfrentarse en Atlanta.
Que esencialmente, estadio lleno, por cierto. Esencialmente, enfrentar a México en un partido por el tercer lugar es como un amistoso también.
Exactamente.
Un amistoso porque...
Y después viene la Copa Oro.
Después viene Copa Oro. Que podrían
volver a enfrentar, ¿no?
Y después la eliminatoria.
Y después los Juegos Olímpicos, donde si Honduras y México clasifican en su grupo, se pueden enfrentar en cuartos de final dependiendo la posición que ambos ocupen y si ambos clasifican a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Así que en este año nos podemos enfrentar a México muchas, muchas veces.
hay que decir una cosa, Andrea. Estos partidos de la Liga de Naciones sí entran dentro de una fecha FIFA, que es la fecha FIFA del mes de junio. El partido del 12 ya no entra dentro del calendario FIFA. Entonces, Fabián Coito tendrá que hacer una lista bastante larga. No sé si los europeos, y Alberellis, Chocolosano, Benguche, Brian Roches, no sé, bueno, Brian Roches casi no lo convoca, pero Rivas, Rubio, no sé si van a estar disponibles para el partido del 12. Lo más probable es que no. Los de la MLS, que en este caso ya vienen siendo Minor Figueroa y Douglas Martínez, seguramente no van a estar porque sus equipos lo van a requerir de inmediato. Por lo tanto, tendría que ser una selección también con muchos jugadores de la Liga Nacional. Y el torneo de la Liga Nacional está próximo a terminar, así que habrá que ver cuáles son los jugadores que tienen esa oportunidad de enfrentar a México.
Después, en Honduras se quejan mucho de la convocatoria solo los jugadores de Olimpia y Motagua, pero si no son los equipos que siguen jugando, decime, ¿para qué van a convocar jugadores de Maratón que van a tener 3 meses sin jugar?
Bueno, sí, también...
ahí pierden la posibilidad los jugadores de Maratón.
En este caso, sí. Sí, en este caso, sí. También habría que ver si Fabián Coito decide utilizar ese partido para darle algún fogueo a la mayoría de aquellos jugadores que considera para la selección olímpica. También podría ser esa una opción. Me llama mucho la atención que al momento de anunciar este partido la Federación de Fútbol de Honduras, pues, oíme, te lo anuncian como que la potencia aquella que nunca enfrentamos, México. Oíme, es cierto, sí, es muy bonito enfrentar a México, ir a jugar a uno de los estadios más nuevos de los Estados Unidos, son todas cosas muy buenas, pero no son inalcanzables para Honduras. O sea, la comunidad hondureña aquí en Estados Unidos ha llevado, porque si el hondureño no paga boleto, Honduras no juega en los estadios más importantes de Estados Unidos. Y Honduras ya ha estado en los estadios más importantes de Estados Unidos. O sea,
más
esa
bonito,
no es ninguna
porque
novedad.
Porque Hard Rock es más bonito que el Mercedes-Benz, ¿no? Empezando porque tiene grama de verdad.
Sí, hay muchas condiciones que, o sea, no son nuevas para Honduras tampoco. O sea, este amistoso no es enfrentar a Alemania o enfrentar a Inglaterra previo a un mundial, como ya sucedió una vez. Ese es un partido que vos decís, uy, este partido me voy a acordar de él. Pero enfrentar a México en un partido que no es fecha FIFA, un 12 de junio, en cancha sintética, no sé, tal vez yo no
llevaría a la
aquí,
selección olímpica a jugar ese partido, te soy sincera, porque no quiero que nadie se lesione en una cancha sintética. Claro, que es una cancha sintética a nivel superior, pero siempre es cancha sintética y no quieres que en un partido como estos se den lesiones como usualmente pasa previo a Mundial, previo a Juegos Olímpicos. Así que Fabián Coito debe de tener mucho cuidado. José, para ir cerrando el programa, yo quiero hablar un poco de la Liga de Campeones y de la Liga de Campeones de la UEFA y de la CONCACAF.
Porque no vas a dejar olvidada la CONCACAF.
Vamos a ponerlas bien, al mismo nivel para que no te enojes, ¿no?
Me parece.
Te cuento que la Champions League, la original, la de la UEFA, jugó su primera vuelta de las semifinales esta semana pasada y hubieron buenos resultados y resultados interesantes. El Real Madrid empató 1-1 con el Chelsea en el estadio en Madrid y anotó Karim Benzema y Cristian Pulisic en el estadio Alfredo Di Stéfano, José, y está todo dicho para la vuelta. El Chelsea consiguió ese gol de visita, pero es ante Real Madrid, que por cierto ha tenido muchas lesiones. Marcelo no se sabe si podrá jugar, Dani Carvajal está fuera, Sergio Ramos está fuera, así que tendrá que lucharla el Real Madrid en Stamford Bridge en Londres el miércoles 5 de mayo. El PSG recibió al Manchester City, José, y los de Pep salieron con las de ganar porque Riyad Mahrez al minuto 71 le dio el gol del triunfo. Marquinhos había anotado, el capitán eterno de este PSG, había anotado al minuto 15 y Kevin De Bruyne había empatado el encuentro. José, un importante triunfo para los de Pep Guardiola que quieren llegar a su primera final de Champions League ante el PSG, que está buscando ganarla después de ser finalista el año pasado. El partido de vuelta se juega el martes a las 3 de la tarde, hora del este, los dos partidos, martes y miércoles.
Bueno, ahora, yo ya dije que yo quiero que gane el Manchester City. No, Andrés no le gusta, pero yo quiero que gane el Manchester City.
Mira, dependiendo con la Superliga, vos sabés, ya aquí se conoce cuáles son mis equipos, pero estoy muy molesta con Florentino por la Superliga. Me gustaría que el Real Madrid la ganara, pero lo que ha hecho Florentino y los demás dirigentes del fútbol te da a ponerte a la mano del PSG, que fue el único, que ya sabemos que no es por humildad de corazón, ¿verdad?, sino que por sus intereses y el Mundial de Qatar, que no se unieron a la Superliga, pero al menos te da eso, que un equipo que no lo ha podido desde un inicio podría quedar campeón, podría ser una final inglesa. Queda todo abierto, José, los marcadores están suficientemente abiertos para que los equipos puedan dar, y como dieron en estos partidos, especialmente ese PSG-Manchester City, el PSG se quedó como equipo chico en el segundo tiempo. Es increíble que un equipo juegue tan bien el primer tiempo y tan mal el segundo tiempo. Increíble, teniendo nombres como los que tiene y Neymar desaparecido. En el primer tiempo vos podías leer los comentarios, Neymar balón de oro, Neymar campeón de aquí, ganador del Oscar, de lo que sea, y en el segundo tiempo desaparecido. Esa ha sido la diferencia siempre entre jugadores que están a un segundo nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo.
Que son la mayoría.
Son la mayoría, ¿no? Y dije, tal vez nos acostumbramos mucho a Messi y mucho a Cristiano Ronaldo, creo yo. Entonces, ya cuando un jugador tiene un gran primer tiempo, como lo tuvo Neymar en este partido, y después desaparece, le damos palo, ¿no? Pero, bueno, ahora pasemos a la de nuestra región, a nuestra realidad, a donde clasifican nuestros equipos a la Liga de Campeones de la CONCACAF, la CONCA Champions, como le llaman todos. José, se jugó los cuartos de final y hubieron resultados sorprendentes. José, Filadelfia sigue su buena racha en este torneo y le ganó 3-0 a Atlanta United, casi definiendo la serie, ¿no?
Y perdió en el torneo local, por cierto. Ha perdido dos seguidos.
Creo que
en el torneo local,
que su prioridad es la Liga de Campeones.
Bueno, no sé si es su prioridad, porque aquí
este
no se puede decir eso, pero
en este momento al menos él ha dicho que se están concentrando en la Liga.
Espero que los aficionados de Filadelfia estén muy contentos con el equipo y no le estén reclamando que perdió dos partidos de la temporada y habiendo prácticamente clasificado ya semifinales de la Liga de Campeones. Pero bueno, no me voy a meter a la MLS.
José, Toronto cayó 3-1 ante el Cruz Azul. Así que esta parece que también está un poco definida, ¿no?, esta serie.
Sí, porque Cruz Azul ganó como visita.
Como visita, así es, y lo mismo que Filadelfia. José, Monterrey empató 2-2 con el campeón de la MLS y el campeón lo hizo con goles en el último minuto. José Alvarado anotó al minuto 93 después de que Celarayán había anotado al 87. Así que rescata este empate en Monterrey y deja todo abierto para la ida, aunque tiene dos goles de visita al Monterrey, que le puede empezar al Columbus Crew, ¿no?
Y la serie que queda pendiente es la de la América y Portland, que también terminó en empate, ¿no?
Así es, y un empate, y los de la América siguen llorando, parecen equipos chicos, qué bárbaros. Lloraron ante el Olimpia por las lesiones, por el árbitro. Ahora vuelven a llorar por el árbitro. Y mira, tienen la razón acá, porque en esta etapa de la Liga de Campeones se implementó el VAR, pero no sirvió de nada, porque le regalaron un gol a Portland en los últimos minutos del partido, José, literalmente al minuto 97, un penal para Portland inexistente. Es una barbaridad que con VAR hayan marcado este penal. Ahí, bueno, tiene razón el América de reclamar por los árbitros.
Es un anticipo de lo que va a suceder en la Copa Oro, lo que puede suceder en la Copa Oro, y ahí va a ser a favor de México y Estados Unidos, como siempre ha sido.
Anotaron, obviamente, Roger Martínez, que tuvo un gran partido, y Felipe Mora anotó ese penal para Portland, que le da esa ventaja. Hay que decirlo, el América tiene el gol de visita, así que tiene que ir a la Azteca. Ahora el equipo de Gio Savarese a ganar. Y José, con eso cerramos la Liga de Campeones de la CONCACAF y la actividad que hubo esta semana. Se juegan los juegos de vuelta esta próxima semana también en calendario con la UEFA Champions League.
Bueno, Andrea, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Volvemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.
Gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Una Hora con la H, Facebook, Twitter e Instagram. También estamos en YouTube y pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que los esperamos ahí con sus opiniones. Recuerden, Volvemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.
Andrea lo ha dicho todo, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta la próxima. Muchas gracias.